Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga, qué gusto verlos. El esfuerzo que cada uno de ustedes hace, hermanos, por buscar a Dios, por ser fiel, por honrar a Dios, no es en vano. ¿Saben ustedes que la carne de uno se opone? Sí, eso es así. Pero bueno, hay que llevar también nuestra carne, que nuestra carne le gusta el solaz, el descanso, pero lleve su carne también a servir a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a abrir nuestras Biblias para tener la lectura de la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 21. El título del mensaje en esta mañana, no sé si ya estará en las pantallas. ¿Cómo dice ahí? Ese es el título del mensaje para nosotros hoy. Perfecciona tu alabanza a Dios. Dice en el versículo, capítulo 21, versículo 12, dice: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: Escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: Sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, ¿cómo dice ahí? Perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. En la vida de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, se pueden perfeccionar muchos valores. Leyendo las Escrituras, leyendo la palabra, dice que en nosotros se puede perfeccionar la santidad. ¿Sí? Por eso dice que la vida de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día llega a ser perfecto, dice. O sea, en su vida, en mi vida, tiene que perfeccionarse la santidad, tiene que perfeccionarse la lealtad, tiene que perfeccionarse nuestro temor a Dios y muchos valores como todas las que usted puede encontrar en su bendita palabra. Pero en esta mañana quiero enfocarme con ustedes, con la iglesia, que somos los llamados a cantarle a Dios, ¿sí o no? Somos los llamados a exaltar a Dios, somos los llamados a glorificar a Dios, somos los llamados a honrar el nombre de Dios. Quiero enfocar con ustedes en esta mañana que la alabanza se puede perfeccionar. Sí. Nuestra alabanza para Dios debe de ser perfeccionada. Porque fácilmente, hermanos, uno puede caer ahí. Les voy a contar qué es lo que pasó aquí en estos versículos. Fácilmente uno puede quedarse en su alabanza a Dios de una forma tan frío, diría yo, tan superficial, tan religioso, y que la alabanza ya no lleve sentimientos. Pero eso no debe de pasar. Cuando eso se da, entonces, cuando la alabanza de uno a Dios se vuelve algo tan religioso, tan superficial, uno puede estar cantando con la boca, pero el corazón puede estar en otro lado. ¿Cómo me ha gustado decir que cuando hagamos algo, concentrémonos en lo que hacemos, ¿sí? De veras, me ha gustado decir, transmitir eso a los hermanos. Les digo yo, cuando es momento de comer, comamos pues y disfrutemos el momento, ¿sí? Cuando estemos trabajando, trabajemos como es y ahí, interés, diligencia en nuestro trabajo y hacerlo bien. Cuando vayamos a la iglesia, ¿qué debemos de hacer? Hacerlo bien. Cuando usted viene a la iglesia, de verdad, esta alabanza que cantamos, me sonaba en la cabeza todo el viaje que veníamos ayer. Hoy en la madrugada, cuando me desperté, la alabanza ahí, en mi mente, cómo sonaba, con gratitud, yo te quiero servir. Porque el venir a la iglesia debe ser un gozo para usted. ¿De veras? Debe ser algo especial, porque es el momento en que mi alma tiene, ¿qué les digo? Estamos aquí de las 8:30, pensemos. Termina esta actividad como a las 5 de la tarde, pensemos. Este tiempo la debemos de disfrutarlo bien. Porque estamos ajustados a una vida de trabajo, de responsabilidad, de compromiso. Pero este momento, que es donde nuestra alma se deleita, debe usted de disfrutarlo bien, ¿sí? Quite todo estorbo que se le pueda enfrentar. Todo estorbo. Algunas veces los estorbos pueden ser el sueño, tanto calor. ¿Saben ustedes que el calor provoca sueño? Si ustedes me preguntan a mí si a mí alguna vez me ha dado sueño en los cultos, bien. Sí, también. Pero ¿sabe qué hago yo? Le pido a Dios que nada pueda interferir esa comunicación con Dios. Porque si usted deja que se interfiera esa comunicación con Dios, ya no se cumple el propósito y perdió su tiempo. O es como en una vigilia, ¿no? En una vigilia uno tiene muchas luchas con el sueño, pero no deje que el sueño lo interfiera, venza. Y cuando se vence, uno dice, valió la pena, dice uno. Pero cuando uno no lucha, ¿sabe qué va a pasar? Mejor va a dormirse en su casa, otro día puede venir con necesidad, ¿no? ¿Por qué se va a quedar dormido en una silla? Se le puede calambrar un brazo, se le puede calambrar las rodillas. Hombre, pero si usted está en algo, lo que es su relación con Dios, hay que hacerlo bien, ¿sí? Hay que hacerlo bien. Entonces, nuestra alabanza a Dios, hermanos, se puede perfeccionar, ¿sí? Nuestra alabanza para Dios no debe ser el producto de la motivación de, ¿qué les dijera? De alguien que nos pueda presidir. Porque yo les digo, puede ser que un día agarre el himnario y aparte todas las alabanzas donde uno usa las palmas para cantarle a Dios y ponemos a los músicos así y hasta el sueño se le puede ir. ¿Sí? Pero no. La alabanza para Dios no debe ser el producto de la motivación de alguien. No. Si usted le canta a Dios porque alguien lo motivó, pensemos, algunas veces yo me he dado cuenta, cuando por alguna razón bajamos a los músicos ya de la cabina donde están, a veces los ponemos aquí al frente, yo dije que me he dado cuenta, he sido bien observador. A veces los hermanos ni cantan, sino que solo se dedican a ver cómo tocan el piano, cómo tocan la guitarra, cómo tocan el saxofón, cómo tocan la batería. Y solo se les van los ojos ahí, se embelecen solo en los que tocan los instrumentos. No, hombre, si ellos también están cantándole a Dios. De veras. Su alabanza a Dios, hermanos, no debe ser el producto de la motivación de instrumentos musicales. ¿Saben ustedes que los instrumentos, la música, tiene una capacidad para tiene un efecto en el corazón de uno? ¿Y sabían ustedes que no solo en uno? También en los animales. ¿De veras? Yo recuerdo el otro día que estábamos en un campamento. Sacaron unos caballos y se les empezaron a poner la música y los caballos se pusieron a bailar, ¿ven? ¿Sí? ¿Saben ustedes que hay música especial para ordeñar las vacas? ¿Sí? ¿Han oído ustedes? Sí, lo hay. Les ponen música para que puedan dar leche. Porque son influenciados por algo, ¿no? ¿Saben ustedes, hermanos, qué es lo que está pasando en nuestro tiempo? Estamos viviendo en un mundo religioso donde la gente le canta a Dios, pero es el producto de la motivación de un personaje o de un grupo. Hay personas que tienen una capacidad tan motivador. Por ejemplo, se para alguien y les dice al pueblo: ¿cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios, dice la gente. No se oyó. Entonces la gente tiene que gritar más. Háganlo oír más fuerte. Entonces la gente grita más. Pero lo que está diciendo es únicamente de labios. Eso no es. Eso es una actividad religiosa. Pero la alabanza verdadera a Dios, ¿de dónde sale, hermanos? Del corazón. La verdadera alabanza para Dios no depende de la motivación del que va a estar cerca de mí. Puede ser que el que está cerca de mí puede venir con mucho sueño, pero si mi alabanza a Dios es tan fuerte, aún el que está a la par de mí va a resultar cantando. Eso es seguro. Va a resultar cantando. Bueno, para no extendernos demasiado, pero a lo que vamos es esto. ¿Qué estaba pasando en estos versículos? El templo de Dios, la idea de Dios, el propósito de Dios era que las personas puedan ir a doblar sus rodillas ante Él, que puedan ir a adorar a Dios, que puedan ir a implorar la misericordia de Dios, que puedan ir a postrarse ante Dios. Resulta de que eso empezó a cambiar el propósito. Resulta de que se empezó a convertir aquello en un negocio. Se convirtió, se jalaron algunas mesas, se jalaron algunas sillas, y en cuenta se empezaron a jalar canastadas de palomas, se empezaron a jalar vaquitas y miren lo que empezaron a llenar el templo. Lo empezaron a convertir puramente en negocio. Viene el Señor y entra entonces en el templo y se da cuenta de lo que pasa. Viene el Señor y no soporta esto. Ya se imagina, póngase usted por un momento en el lugar del Señor. Dice que agarra las mesas y las avienta. Agarra la silla y las tira para afuera. Y en otro evangelio dice, y lleva un látigo y empieza a darles a todos. Qué impactante lo que estaba pasando. Viene el Señor y dice, mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho en cueva de ladrones. Viene el Señor con su doctrina, con su palabra, la que seguimos hasta el día de hoy. Resulta de que se levantan los líderes que habían permitido todos aquellos negocios, que habían permitido, se levantan a reclamarle al Señor Jesús. Lo mismo sucede hoy en día, hermanos. Hay muchos líderes que han permitido tantas cosas dentro de los templos. Han permitido la música, han permitido la danza, han permitido hasta la música rock, está metido dentro de él. Es terrible lo que estamos viviendo. Si el Señor Jesús volviera a aparecer así en cuerpo ni en espíritu, Él llevaría la misma sorpresa que como lo llevó hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años el Señor Jesús se llevó la sorpresa que habían convertido los templos en verdaderos negocios. Y tuvo que actuar el Señor Jesús. Hoy en cuerpo el Señor ya no está con nosotros, pero en espíritu está presente. Nosotros debemos de estar bien conscientes. El Señor está presente, por lo tanto debemos de hacer lo que a Él le agrada, ¿sí? Pues hoy en día, hermanos, se ha permitido tantas cosas. ¿Se imaginan ustedes celebrando dentro de las iglesias cumpleaños, día del pastor, día de no sé qué, día de... ¿Y ya se imaginan ustedes? No es así. En una oportunidad me preguntaron que por qué yo no celebraba cumpleaños a mis hijos. Sencillo, le dije, no tengo por qué estar agarrando narraciones bíblicas y que no sé qué, que no sé cuánto, para dar una explicación tan sencilla. Sencillo, le dije. La alabanza le pertenece únicamente a Dios. ¿Es esto? Porque la celebración de algo es exaltar a un personaje, ¿no? Esa es la celebración de algo. Exaltar y poner, que no sé qué, que no sé cuánto, es ponerlo en alto. No, la alabanza le pertenece únicamente a Dios, ¿sí? Y por lo tanto, yo soy un adorador de Dios. Ya. El problema que pasó en Roma fue eso. Dice que ellos empezaron a rendirle culto a las criaturas antes que ¿qué? Al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Qué quiere decir entonces eso de rendirle culto a alguien? Es exaltarlo. Es la idea de los romanos, la idea de los babilonios, la idea de los egipcios. Porque todo ese tipo de gente paganas que adoraban otros dioses son los que hacían todo eso. Entonces, nosotros debemos de ser adoradores de Dios. ¿Sí? Así como lo oye, adore a Dios. Pero su alabanza a Dios no debe de ser el producto, hermanos, no debe ser el resultado de la motivación o de la música o de... No. Y le voy a decir por qué uno adora a Dios. Ahí vamos a leer algunos pasajes. Pero nunca se me olvida. En una oportunidad, una hermana que solo llegaba a dormirse en los cultos. Cada vez que comenzaban a presidir, la hermana se quedaba pero bien dormida. Ella decía que no se dormía, sino que solo medio descansaba, decía. Como a veces les gusta inventarse cosas a veces para justificar su falta de espíritu, esa es la verdad. Entonces, pues un día lo llevamos a una campaña. Y cuando fuimos a la campaña, pues bienvenidos hermanos pastores, que no sé qué, todo lo que dicen. Y nos llevaron hasta adelante las bocinas ahí. Y pasa el grupo a cantar. ¡Jala! Con todo y volumen. Yo tuve que ver cómo taparme un poco los oídos. Porque retumbaba aquello. Me queda aquella hermana que le gustaba ir a dormirse en los cultos. Cuando yo me di cuenta, volteé a ver así y vale. Estaba de moverse, estaba así. Lo hicieron mover. Lo metieron en la acción los músicos. Los instrumentos lo metieron así en acción. Digo, sí, tiene efectos la música. Pero la alabanza a Dios no debe ser el resultado de alguien que pueda hacer gritar a la gente. No. ¿Saben ustedes, hermanos, que la alabanza a Dios se puede perfeccionar? Sí. Y nuestra alabanza a Dios, nosotros lo debemos de buscar perfeccionarlo. Ahí van a ver cómo nos enseña la palabra de Dios sobre eso. Dice que los muchachos, los jóvenes, porque eso es lo que dice. Especialmente cuando uno es joven. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando uno le gusta a uno cantar? Ya cuando uno ya llega a la edad de unos 70 años en adelante, si el Espíritu Santo no es la que tiene fuerza, energía en la vida de uno, se puede convertir uno en una persona así que les digo, ya más recatado, no fácilmente se ríe uno, ya está uno ya más, ya se ve como que un rostro ya más enojado, pero un niño no. Un niño no tiene eso. Un niño, así como dice la palabra del Señor aquí, dice que en el templo los jóvenes, los muchachos, dice que los muchachos decían, Hosana. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Hosana? ¿Qué quiere decir eso?
Voz de júbilo en las alturas.
Voz de júbilo en las alturas, dice. ¿Alguien más sabe a cabalidad qué quiere decir? Eso quiere decir Hosana. Hosana quiere decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Se dieron cuenta los jóvenes que el que estaba ahí, que el que fue a volcar las mesas, era el que estaba acercando la salvación, hermano. Era el que podía perdonar pecados, el que podía sanar enfermedades, el que podía echar fuera demonios. Y se dieron cuenta, no se pudieron quedar callados. Oiga lo que dice. Versículo 15, parte en medio. Y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David. Se indignaron, dice. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, ¿sí? ¿Nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman. ¿Cómo dice ahí? ¿Se han dado cuenta ustedes que los niños no tienen temor para cantar? Existe mucha pureza. Los niños no tienen temor para cantar. No. Los niños cantan. Más cuando uno se ha esforzado a enseñarles las alabanzas en casa. Y un niño puede subirse en el bus que, ¿qué le canta a Dios? Canta las alabanzas y no tiene temor. Pero uno ya grande, ¿sabe qué va a pasar? ¿Qué pasaría si usted de repente así usted ya una persona grande se sube en el bus, de repente usted empieza a cantar, ¡a Dios sea la gloria! Empieza usted a cantar en pleno bus, ¿sabe qué pasaría? Yo le diría que todos se voltearían a ver. ¿Y qué le pasaría a este señor? ¿Y qué le pasaría a esta persona? ¿Y qué le pasaría? Y todos se asustarían. ¿Por el qué dirán? ¿Por el qué pensarán? Mejor prefiere uno quedarse callado. Pero eso no es bueno. Los niños cantan. Pero eso pasa afuera. Ahora saben que lo más sorprendente, que algunas veces aquí en plena asamblea, en plena reunión, hay quienes que se quedan calladitos. De veras. Se quedan callados. Nunca se me olvida, nos pasó un día con el hermano Edwin, nos pasó algo. Fuimos a una campaña, bueno, sí a un lugar donde nos quedamos sorprendidos porque los hermanos del que son parte de la iglesia, si mucho eran tal vez unos 12, 15 tal vez. Y en cuenta que todavía unas hermanas haciendo el fresco, otros preparando un pan con no sé qué, que habían unos 7, 8 preparando una refacción para todo. O sea que dentro de la reunión habían como, ¿qué? Poquitos. Pero había un grupón. Y cuando nos pusimos de acuerdo que me tocaba que pasara a presidir, dije, ¿cómo va a ser que yo cante a estas personas si ni conocen las alabanzas? Dije, ¿cómo vamos a hacer si pocos hermanos y la mayoría, una gran cantidad de personas que ni eran de la iglesia? Pues, ¿sabes qué es lo que me impactó? Les enseñamos esta alabanza, a Dios sea la gloria. Como 4 veces se los enseñamos. Y les dijimos, ahora les toca que cantar a ustedes.
Miren, todos estaban cantando, pues. Sí. Todos estaban cantando porque como es una alabanza fácil de aprender y todos estaban ahí cantando. La alabanza a Dios debe ser algo tan real en nuestra vida. Usted viene aquí a la iglesia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué usted? ¿Cuál sería la única razón por la cual usted puede quedarse callado? Se lo voy a decir. Si usted viene aquí a la reunión en plena alabanza, aquí donde está cantando, está entre hermanos, no va en un bus, no va en una camioneta, no va como dicen los mexicanos, no va en un camión, sino que está en la reunión de los santos. Y usted quedarse callado, ¿cuáles serían las razones? Una, falta de libertad. Vive todavía en esclavitudes. Vive en achaques de la vida. Cristo no lo ha hecho libre. Entonces viene aquí y no le sale nada. ¿Se recuerdan de aquel hombre que un día le habló Josué? Este hombre hizo cosas malas, porque la indicación de Dios era: no tomen nada de Jericó, todo lo que hay ahí es maldito, todo está bajo maldición, no tomen nada, nada, nada. Aquel hombre chispudo se jaló un lingote de oro, un manto babilónico, y nadie se dio cuenta. Llegó a su tienda, hizo un hoyo y lo enterró, le echó tierra encima y nada. Empezó a venir sobre aquel pueblo un fracaso, la pérdida de la batalla. Ustedes se recuerdan de la historia, y resulta de que viene Dios y le dice a Josué: hay pecado en medio de tu pueblo, le dice. Y resulta que llegaron con la familia, que sí estaban pecando de verdad, y ya directamente con la persona que había cometido semejante pecado. Me llama la atención cuando le dice Josué: Acán, le dijo, hijo, da gloria a Dios, le dice. Y se quedó callado. Y le vuelve a decir otra vez: da gloria a Dios, le dice. Y no le salía nada. O sea que si usted viene aquí y se queda callado, la única forma es que algo le está pasando, ¿no? Y no se lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, ¿no? O no han sido perdonados sus pecados. O anda haciendo cosas malas. O le está poniendo más interés a otras cosas y no su relación con Dios. Entonces por eso no le sale nada. Bueno, si no le sale nada, pues razón tiene, pues. Pero si usted está consciente de lo que Cristo ha hecho en su vida, no puede quedarse callado, hermano. De verdad. No puede. No puede cerrar la boca. Porque de lo que hay adentro del corazón hace que su boca se exprese. De la boca de los niños perfeccionaste la alabanza. Quiero leer con ustedes otro pasaje. San Lucas, capítulo 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, o sea, un grito, ¿verdad? Porque cuando dice alzaron la voz es un grito que ellos dieron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, como dice. O sea, aquí se expresaba aquel hombre a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿Y no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Leprosos. La lepra simboliza el pecado precisamente, ¿va? Ese es el símbolo en la palabra. La lepra simboliza el pecado. Cuando alguien está haciendo cosas malas, cosas ocultas, está aislado, no puede expresarse. Cuando aquel hombre fue limpio, fue limpiado por el poder de la palabra del Señor Jesús, él dijo: no, dijo, estoy sano completamente, ya no tengo lepra. El que dijo que fuera al templo, allá con los sacerdotes, no, dijo, yo primero voy con él, dijo. 9 de ellos continuaron su camino. ¿Qué quiere decir eso? Siguieron una religión. Fueron a una costumbre. Fueron a algo que ya estaba establecido. Pero el otro quiso romperlo. Aún contra la indicación misma del Señor Jesús. Dijo, no, dijo. El que dijo es mayor. No, yo voy con él, dijo. Y dice que cuando llegó, lo vio. Dice que se postró ante sus pies. Dice que glorificaba a Dios. La alabanza a Dios es el producto de la gratitud que hay en el corazón, hermanos. Ahora, haciendo una reflexión aquí, los que estamos aquí presentes en esta mañana y los que nos están escuchando. Yo me quedo sorprendido algunas veces cuando el que preside dice: hermanos, alabemos a Dios. Varios así literalmente pueden doblar sus rodillas. No estoy contra eso, al contrario, estoy a favor que puedan doblar sus rodillas. Pero el asunto es de que doblan sus rodillas en las sillas y ahí se quedan, en un silencio. No hay nada. Otros doblan sus rodillas y levantan sus manos. Otros expresan lo que hay en el corazón para Dios. Yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, la forma en que uno no puede quedarse uno callado es recordar todo lo que Cristo ha hecho por mi vida. Cuando usted se recuerda por todo lo que Cristo ha hecho por su vida, quiero decirle, usted no puede quedarse callado, hermano. ¿De verdad? ¿Cómo? Regresó glorificando a Dios en alta voz. Tal es la única forma en que les hemos dicho a los hermanos para las vigilias, pensemos de 1 a.m. en adelante, hermanos, traten de no expresarse tan en alta voz. Hasta las bocinas bajamos de volumen, la guitarra, el piano, porque de plano tenemos vecinos detrás de la pared, allá atrás, este otro lado, pues de plano, pero de todas maneras estamos en una familia. Pero este es el momento de donde uno glorifica a Dios. ¿Cómo está su alabanza con Dios? ¿Cómo está esa comunicación con Dios? ¿No será que su alabanza únicamente topa en ese techo que tenemos ahí? Ahí topa y rebota y regresa y ahí se queda. La alabanza que llega hasta la presencia de Dios, porque Dios no está hasta en el cielo, Dios está cerca, a la par de uno, hermano. La alabanza que llega, que toca el corazón de Dios, es la que sale de lo más dentro. Cuando hay alabanza para Dios, se manifiesta a través de la gratitud. No hubo quien regresase y diese gracias. Cuando alguien tiene alabanzas para Dios, tiene gratitud. Y la expresión de gratitud no es solo decir gracias, 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 gracias. No, la expresión de gratitud es de muchas formas, hermanos. De muchas formas. Yo quiero decirles en esta mañana, no permita usted que se interfiera su alabanza, su expresión a Dios. No lo permita. Van a haber muchos estorbos, como por ejemplo, puede ser una enfermedad. Cuando uno está enfermo, uno dice, ay, ay, me duele, ay, ay. Quiero ponerles un ejemplo, ahorita que me recuerdo. Las aflicciones son reales, pero no permita usted que las aflicciones sean un estorbo para su alabanza a Dios. Pablo y Silas, metidos en la cárcel, ¿se recuerdan? Metidos en la cárcel. Dice que en el más adentro del calabozo, dice que estando ahí adentro, con cepos en los pies y en las manos, dice que como a medianoche, ahí en el libro de los Hechos, dice que como a medianoche, Pablo y Silas, ¿cómo? Cantaban himnos, y dice que los presos los oían. Y por esa expresión, ellos podían estar tal vez atrapados físicamente por el juicio que llevaban, ¿no? Pero no por malhechores, sino que por causa de la palabra. Pero miren, hermanos, ahí en la cárcel fueron a glorificar a Dios. En la cárcel regularmente llegan las personas que hacen cosas malas. Pero no siempre. Algunas veces llegan en las cárceles personas como, por ejemplo, este caso que les cuento. José llegó en la cárcel un día y otros hombres de Dios más llegaron en la cárcel. Pero de ahí hicieron que los demás glorificaran a Dios. ¿Y usted? ¿No será que hay algo que está interfiriendo su alabanza para con Dios? ¿No será que está interfiriendo su alabanza para Dios la novia? ¿El novio? ¿Los problemas de la vida? ¿Las escaseces? ¿Las enfermedades? ¿Las vicisitudes? ¿Tuvo problemas con la esposa? ¿Se pegaron un par de discusiones por ahí? Porque nadie está libre de eso, ¿no? Y ahí viene a la iglesia sin querer cantar nada, nada, nada. No, hombre, un consejo es esto. Si usted tiene un problema, pensemos que se discutió con su hijo, pensemos. Vaya, póngase a cuentas con su hijo. Entonces, para que el diablo no lo señale, ¿sí? Si tuvo problemas con la mujer, póngase a cuentas. Eso es lo que enseña la palabra. Traes una ofrenda al altar, dice. Tienes una ofrenda al altar. Y ahí te acuerdas que hay algo contra tu hermano. Deja ahí tu ofrenda. Ponte a cuentas con tu hermano. Entonces presenta tu ofrenda. Para que nadie te señale. Para que nadie te acuse. Ni tu misma conciencia, que no te va a acusar, para que el diablo no tenga ventaja sobre eso. Que nada interfiera en nuestra alabanza a Dios, hermano. Nuestras expresiones a Dios. Que nada. Y si hay algo que interfiere, busca ser libre, pues, de veras. Busca el camino, porque para todo Dios tiene la solución, ¿sí? Entonces dice, y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Dice. Vamos a otro pasaje ahí en Salmo 40. ¿Ya lo tienen, hermanos? Versículo 1, un salmo bien conocido, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca, ¿cómo dice? Cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos, ¿y qué dice? Temerán y confiarán en Jehová. ¿Cuántas veces usted ha motivado a otro para que alabe a Dios, hermano? Con lo que sale adentro. Algunas veces, como me da gusto oír cuando dicen así, no, para el día de la vigilia yo quiero estar cerca de esta hermana porque es bien fervorosa, como clama a Dios. Dice. Así se oyen las expresiones. Ay, yo quiero estar cerca de estos hermanos porque verás cómo le claman a Dios. Pero también como se oye de otra forma. Se dan cuenta que el que está ahí sentado se duerme. Ah, no, mejor voy a buscar otro lugarcito, ¿va? Se va a buscar otro lugarcito por ahí porque no sé, que también me contagie. ¿Saben ustedes que se puede contagiar? Se puede contagiar para lo malo y se puede contagiar para lo bueno. ¿Sabe qué dice David aquí en su expresión a Dios? El Señor puso en mi boca cántico nuevo. Verán estos muchos y confiarán en Jehová. Verán estos muchos y temerán. ¿Sabe qué quiere decir eso? Motivó a otros. ¿Cuántas veces motiva usted a su hermana a que le cante a Dios? Al ver su rostro, al ver su expresión, sus sentimientos que tiene por Dios. Bueno, hay muchos ejemplos más, pero recuerdo que dentro de las experiencias que tenemos para compartir con las personas, he tenido muchos amigos, muchos compañeros donde se da el momento en que uno les habla a los demás, a los primos, a los compañeros, a los... Ahora que fuimos allá a Huehuetenango, conocí como a 11 muchachos, pues se acercaron como 6 muchachos. Eran pequeños los muchachos ahí. Ahora llegaron a la iglesia y le digo yo a uno, vos me han contado de tu vida, vos le... Me han contado que haces esto y lo otro y todo. Pero ¿sabes qué me agrada? Le dije. Lo abracé. ¿Qué has encontrado este camino igual que yo? Le dije. Sí, aquí estoy, me dice el muchacho muy contento y muy, muy, muy motivado. Yo quiero decirles, hermano, lleve usted a los demás a que alabe a Dios. La Biblia habla de un gadareno, que el Señor lo hizo libre. El Señor le rompió las prisiones. Dice que vivía entre los sepulcros, se sajaba con piedras, rompía las cadenas porque lo amarraban y todo eso. Cuando vio al Señor Jesús, se fue a postrarse ante Él. El Señor lo liberó, lo perdonó, lo cambió, se sentó a la par del Señor en su sano juicio. El Señor dice que se iba a otro lado. Le dijo aquel que fue endemoniado, yo te seguiré, le dijo. No, le dijo el Señor Jesús, no. Mejor vete a los tuyos. Los tuyos son los primos, los tíos, los abuelos, los amigos. Vete a los tuyos, le dice. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Un día un hermano me dijo, dice, hermano, que cada vez que viene un hermano de la central que nos viene a visitar a su familia por acá, digo, ¿sabe cada vez que viene aquí? Se va a la playa, se va a las piscinas, se va a no sé qué. Oh, lo dije yo, tan así le, sí, y no aparece en la iglesia. Imagínese, la familia tiene más influencia que él. Dice que se va no sé a dónde. Lleve a los demás a que adore a Dios. Lleve a los demás a que invoquen a Dios. Lleve a los demás, verán estos muchos y confiarán en Jehová. Un día mi hermano me dijo, vos andá a traerme el aeropuerto, me dijo. Con mucho gusto, le dije. Y después del aeropuerto, ¿dónde crees que te lleve? Le dije. Que vamos a comer en un lugar, me dijo. Así llevamos a toda la familia, me dijo. Te tengo una opción mejor, le dije. ¿Qué? Me dijo. Porque caí en el aeropuerto como a las 9 de la mañana. Después del aeropuerto, te llevo a la iglesia, le dije yo. De verdad, me dijo. Te llevo a la iglesia, le dije. ¿Y los demás qué? Me dijo. Los llevamos a todos, le dije yo. Dicho y hecho. Está bueno, me dijo. Y me aceptó la propuesta. Los fui a traer en el aeropuerto. Los trajimos aquí a la iglesia. Oyeron la palabra. Y de último, pues, Gracias a Dios por mi amigo Ramón Lepe, que después de la palabra, después del mensaje, pues se los atendió, les dio un almuerzo allá, pero lo más importante es mi relación con Dios. De veras. Verán estos muchos y confiarán en el Señor. Lleve a los demás, hermanos, visite a su familia. No para ir a ver tele, pues. No para ir a no sé qué. Visite a su familia, pero cuénteles lo que Cristo ha hecho en su vida. ¿De veras o no? ¿O le da pena contar lo que usted ha encontrado? Igual yo, hermano, así es. Y para finalizar, un pasaje más. 66, Salmo 66, versículo 8. Ah, doctor, Salmo 66, como me gusta, pero no nos da tiempo de leerlo, pero solo al inicio, oiga lo que dice: aclamad a Dios. ¿Cómo dice? Sí se le puede cantarle a Dios sin alegría, hermanos, religiosamente, pero no haga eso. Dice: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, ¿cómo dice ahí? Con signo de admiración, hermano. Cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, cantará a ti, cantarán a tu nombre. Versículo 8. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Como quien dice, no se quede callado, pues. Ya. Haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Bendito sea el Señor, hermano. Ah, no ha permitido el Señor que nuestros pies resbalasen, dice. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. A veces uno dice, qué duro lo que me ha tocado que vivir. Muy duro puede ser lo que le ha tocado que vivir, pero su alabanza a Dios no debe quedarse por un lado, ¿sí? No debe quedarse por un lado. Dice, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego, que son pruebas, ¿no? Y por el agua, también son de las dificultades. Y nos sacaste, ¿cómo dice? Abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Yo he oído eso, a veces dicen los hermanos. Cuando yo salga de este problema, voy a contarle a la iglesia, voy a ir a contarle a los demás. Bien, bien dicho. Y lo hace, bien hecho. ¿Por qué razón? Porque sí, está haciendo lo que Dios quiere. Holocausto de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificios, bueyes y machos, cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios. Contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue engrandecido, exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración. ¿Y qué dice? Nunca se olvide que usted ha sido llamado para que sea alabanza, para honra y gloria del santo nombre de Dios. ¿De verdad? Hay quienes que le cantan a las mujeres y lo hacen bien. Hay quienes que le cantan a los árboles y lo hacen bien. Hay quienes que le cantan a los paisajes y lo hacen bien. Hay quienes que los cantan a los chuchos y lo hacen bien. Hay quienes que, y de todo, adoradores de todo, y ahora. Sí, de todo. Ustedes y yo hemos sido llamados para adorar a Dios. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a terminar el momento del mensaje de la palabra.